Eva Rodríguez de Luis de Sátaca es la encargada de la actualidad tecnológica en Gambara de Cerca. Eva, Gabón.
Gabón, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Perfecta, aquí calculando la jubilación.
A ti te queda mucho todavía. Bueno, hoy vamos a hablar, no sé si de la jubilación de momento, pero sí que vamos a hablar de protección de datos, visto que el emporio de Zuckerberg va a poder gestionar ficheros con nuestra información personal.
Efectivamente, Mark Zuckerberg está contentísimo. Hace unas horas Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para volver a transferir nuestros datos entre ambas regiones. Y gracias a este acuerdo, empresas norteamericanas como Google, Amazon o el Meta de Facebook podrán seguir gestionando datos de los usuarios europeos en servidores fuera de Europa. Y esto es importante. Que Facebook o Instagram podían salir de nuestras vidas como europeos, lo que pretendía era precisamente eso, que las normas europeas en materia de protección de datos fueran más laxas. Y bueno, ni Biden ni Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, han dado más detalles de cómo va a ser este nuevo acuerdo de transferencia de datos, pero lo que sí ha trascendido es la cifra. Esta transferencia de informaciones supone un negocio de 7,1 billones de dólares. Y bueno, hace tiempo que Estados Unidos quiere que esta transferencia se pueda hacer de forma libre, es decir, que los datos de un europeo pueda estar en cualquier parte del mundo con otra legislación. Y como ya dijo Facebook, que no sea así, que esto no pase, hace que los gigantes tecnológicos pierdan dinero, porque su forma de hacer dinero es precisamente esta cantidad de información que manejan para poder vender a anunciantes.
Vender nuestros datos, vaya.
Efectivamente, ya sabes que cuando hablas gratis es que el productor eres tú.
Eres tú, sí, sí.
Esta es una historia polémica y no se ha dicho la última palabra, porque en 2020 la justicia europea anuló el antiguo Privacy Shield, que es como se llama, porque no se ajustaba a nuestra regulación, pero este escenario ha cambiado. ¿Y por qué? Pues bueno, casualmente esta reunión entre Estados Unidos y la Unión Europea, que tuvo lugar hace un par de días, la meta era enviar energía a Europa para que la región reduzca su dependencia de Rusia. Y no se sabe si era un requisito impuesto por Estados Unidos o no, pero ya es casualidad que lleguen las dos cosas de la mano.
Es verdad que estábamos muy tensionados por lo que está pasando y seguimos tensionados, pero pedir ayuda suele hacer que sean más favorables acuerdos que hace unos años hubieran sido impensables. Así que, bueno, una vez en Estados Unidos habrá que pensar en si se protegen nuestros datos o si podemos exigir que se protejan nuestros datos de alguna forma, Eva.
Bueno, la Casa Blanca ha dicho que este nuevo marco va a aplicar reformas para proteger los datos para los ciudadanos europeos, permitiendo a estos ciudadanos recurrir a un tribunal de revisión de protección de datos elaborado por ellos de nueva creación, que tendrá plena autoridad para resolver estas reclamaciones. O sea, que si no estamos contentos, siempre podemos reclamar a ese tribunal de Estados Unidos. O que la recopilación de información por estos cuerpos de inteligencia de Estados Unidos solo se pueda llevar a cabo para avanzar en objetivos legítimos de seguridad nacional. Cabe destacar que Edward Snowden ya en su día reveló que esta Agencia Nacional de Seguridad espiaba nuestras informaciones privadas.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que también duelen, como pasar por las gasolineras, que se ha convertido en un problema debido a esa subida de los carburantes, pero llega la subvención de 20 céntimos por litro, algo que acabará por tener su repercusión porque hablamos de muchos millones de euros que deberán salir de otras partidas para hacer ese pago.
Efectivamente, en Sátaca nos hemos preguntado por qué esta medida, por qué esta cantidad, por qué así, y hemos echado cuentas, ¿no? Ya sabéis que no son buenos tiempos para llenar el depósito, subida de precios, inflación, huelga de transportes. Bueno, ya sabéis que desde hace unas horas sabemos que 20 céntimos litro nos van a quitar, 15 de los cuales va a cargo del Ejecutivo Español, del Estado, y otros 5 asumidos por las estaciones de correo. Vale, subvencionar el combustible tiene un coste. Este anuncio se tasa en 450 millones de euros durante los 3 meses para los transportistas. Si tenemos en cuenta los precios actuales y considerando el consumo de enero, si lo extrapolamos a todos los ciudadanos, va a abonar el Estado unos 245 millones de euros al mes. Y la pregunta es, ¿por qué esta medida y no tocar estos impuestos que van de la mano? Bueno, si bajamos el porcentaje de IVA, bajaríamos los precios finales automáticamente, pero de subir también lo haría. Eso sí, en menor medida, porque el porcentaje sería menor. Otra opción sería haber tocado el impuesto especial sobre hidrocarburos, que es fijo e inamovible, por lo que el resultado habría sido el mismo. Si mantenemos el IVA y subvencionamos una parte, que es lo que se ha hecho, el Estado se asegura de que parte de esa subvención se recaude con el propio precio del aumento del combustible. ¿Y hasta cuándo? Bueno, si no se establece un precio límite, un precio mínimo en el que dejar de subvencionar directamente el consumo y tampoco hay un escenario muy halagüeño en el horizonte, pues de momento es hasta el 30 de junio, pero ya no sabemos hasta dónde se va a prolongar esto.
Bueno, hablemos de inteligencia artificial, que lo mismo es la que ha calculado por qué tenía que ser esa subida y de esa forma, yo ya no descarto nada. Y vamos a hablar de cómo se está usando en los procesos de selección de personal. Ahora parece que los primeros que se leen tu currículum van a ser los algoritmos, ¿no?
Eso es, y un truco, cuanto más creativo sea tu currículum, peor.
Vaya.
Y es por culpa de los algoritmos. Si estáis buscando empleo, seguro que habéis actualizado el currículum y seguro que le has dado un lavado de cara para que resulte más interesante. Pues ya digo que la creatividad te puede dejar fuera del proceso de selección. ¿Por qué? Pues precisamente porque ya no es en muchos casos una persona quien hace esa primera criba, sino que hay un software profesional de selección de candidatos que sirve para hacer el primer filtro y así los técnicos de recursos humanos se centran en los perfiles que según los algoritmos son ideales. Estas herramientas en teoría optimizan los procesos de selección y los hacen más eficaces y rápidos, pero también hace que en el camino se pierda candidatos válidos por cuestiones más técnicas que profesionales, como pueden ser palabras clave mal elegidas, diseño poco legible, formatos incompatibles.
En fin, ¿sabemos en qué se fijan esos algoritmos en positivo?
Sí, aunque cada uno tiene sus particularidades y se ajusta a los criterios del empleador, hay varios nexos en común, ¿no? El primero, ya lo he anticipado antes, las palabras clave. Lo mejor es ser específico, concreto y simple. Vamos, que es mejor decir que eres periodista que ayudas a la gente a saber lo que ocurre en el mundo. Y lo mismo con estos cargos largos y rebuscados que a veces ponemos y que suenan muy bien, pero oye. Otro truco es leer con detenimiento la oferta de empleo y si nos interesa mucho, tratar de localizar en ella los términos que ha usado la empresa para redactarla e incluirlos dentro. Es una especie de hacer trampa para llamar al algoritmo. Y bueno, hace tiempo los currículums coloridos, con diseños llamativos y tal, como las infografías, llamaban mucho la atención a las personas de recursos humanos. Pero ahora mismo esas estructuras no convencionales dificultan la lectura por parte de las máquinas. Así que es recomendable usar un diseño simple, a una sola columna y con fuentes estándar, nada de creatividad.
Bueno, pues de todo se aprende. Hoy abordamos también otra cuestión, no solo cómo hacer un currículum más soso de lo que hubiéramos hecho antes de saber todo esto, pero hay que ser realistas y prácticos. Hoy vamos a abordar la conquista del espacio desde una perspectiva diferente. No es cuestión de propulsión o materiales lo que hoy vas a contarnos, sino de cómo afecta la falta de gravedad a nuestra anatomía.
Efectivamente, Houston, tenemos un problema sexual, ¿no? Uh-huh. Colonizar el espacio y el reto de las erecciones. Ya sabéis, carrera espacial a la Luna, ahora mismo tenemos el turismo fuera de la Tierra o llegar a Marte y colonizarlo, algo que por el momento es más marketing que otra cosa. Pero si imaginamos un futuro en el que la especie humana sea verdaderamente interplanetaria, y hay expertos que han puesto sobre la mesa un problema que surgirá, que es el sexo. Hay formas de sexo que bueno, pueden no implicar la erección, pero la mayoría sí. Entonces, esta ausencia de erecciones puede marcar la experiencia, porque la diferencia de gravedad es un serio problema. Y esto está explicado. Nuestro sistema circulatorio está diseñado para redistribuir los fluidos en medio de una gravedad estándar, la de la Tierra. Sin esa ayuda gravitacional, la distribución de la sangre se vuelve más difícil. El corazón tiene menos líquido que bombear, la presión sanguínea disminuye. La sangre se distribuye por igual por todas las partes del cuerpo y eso significa que al final se concentra más en la parte de arriba que en la de abajo. Entonces las erecciones se tornan más difíciles. Y además, en condiciones de microgravedad, no hay que descartar que el tamaño del pene se reduzca. Seguro que a gente que le guste el espacio habrá oído que los astronautas vuelven más altos. Y es verdad, porque el efecto de gravedad cero afecta para bien en la columna vertebral.
Sí.
Pero el pene, en cambio, es una estructura articulada sobre base de tejidos y sangre. Entonces, hablábamos antes de la presión. Y claro, la falta de presión en la zona inferior también la afecta y juega en su contra. Y además,
se suman problemas.
Efectivamente. En los niveles de testosterona se ha estudiado que los astronautas se desploman y tiene que ver pues, precisamente por desajustes hormonales, físicos, alimentarios y del sueño que se produce inevitablemente por estar en el espacio. Y no podemos querer abordar esta conquista del espacio obviando dimensiones tan importantes de la vida humana como es el sexo. Entonces, ese grupo de académicos ha instado a la NASA a adoptar una nueva disciplina de estudio, la sexología espacial. Es decir, un estudio científico de la intimidad y la sexualidad extraterrestre, o lo que es lo mismo, hacerlo en el espacio.
Eso es, porque si no, poca procreación y poca conquista se va a generar en el momento en que finiquite la primera misión de conquista, lo que se aprende con esta mujer. Eva Rodríguez de Luis de Xataka, como siempre, es que ricasco.
Sí.
Agur.